Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 1 de octubre. Estrenamos mes con ligeros cambios en el pronóstico del tiempo, que de momento solo se traducen en alguna nube más y un ligero descenso de las temperaturas. Hoy no llegaremos a los 30 grados, superados ayer con notable amplitud. A esta hora tenemos 17 grados en la capital, 18 en la zona sur y 15 en la sierra. Es decir, temperaturas más o menos altas, que es lo que los del tiempo llaman la inversión térmica, y que de momento ha hecho que los niveles de dióxido de nitrógeno se eleven, sobre todo en la capital, y haya un poco más de contaminación, o por lo menos esa boina de contaminación sea un poco más visible. Precisamente el Ayuntamiento ya ha presentado al Ayuntamiento de Madrid sus planes para mejorar la calidad del aire que respiramos y reducir la contaminación en la ciudad. Es lo que el nuevo equipo ha denominado Madrid 360, un proyecto con 200 medidas que llevará a Bruselas y que pasa por permitir la circulación de los vehículos con distintivo C cuando viajen con más de un ocupante, y el refuerzo del transporte público en las zonas más sensibles. Son dos de las medidas fundamentales que aporta a la circulación en Madrid el actual equipo de gobierno. Habrá incentivos para el uso de las motos, un medio considerado por el nuevo equipo como más sostenible que los turismos. Los comerciantes serán considerados como vecinos, con lo que tendrán las mismas consideraciones que los residentes, especialmente en las zonas de prioridad residencial como Madrid Central. De cara al futuro, planes más ambiciosos como el soterramiento de la A5 hasta Campamento y la prohibición total para entrar en la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental ya para el año 2025. Dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que su plan convencerá, y es un asunto que, por supuesto, está esta mañana en el debate público y el de los medios de comunicación, las medidas del actual gobierno de la ciudad de Madrid. Y es una de las noticias de la jornada que, por supuesto, contaremos con detalle y iremos analizando a lo largo de esta mañana. Mirando también a la ciudad de Móstoles, donde no pasa por su mejor momento la alcaldesa Noelia Pose, que dice sentirse perseguida por sus propios compañeros y habla de caza de brujas. Pose ha hecho estas declaraciones después de saberse que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid revocó el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Un fallo contra el que cabe recurso. Pose dice que lo denunciará ante el partido, aunque según fuente socialista la dirección regional ya la ha invitado a que deje el cargo y entregue su acta. Es decir, que habría una crisis notable en el Partido Socialista en una ciudad como Móstoles. Los socios de la alcaldesa de Más Madrid piden al partido que fuerce la dimisión, piden al PSOE que se vaya la alcaldesa, que ya acumula varios nombramientos fallidos, algunos relacionados con su ámbito familiar o personal. La oposición ya anuncia un pleno de extraordinario para pedir su reprobación, con lo cual veremos a lo largo de esta jornada si hay alguna novedad o no en relación con la situación política de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, la alcaldesa del Partido Socialista Obrero Español. 1 de octubre se cumplen 2 años del referéndum ilegal organizado por el independentismo como la expresión máxima del intento de secesión por parte de aquellos que suprimieron la Constitución y el Estatuto de Autonomía con las llamadas leyes de desconexión en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que están ahora pendientes de sentencia en el Tribunal Supremo, sentencia que se conocerá a mediados de este mes, no más allá del día 15, tendremos la sentencia de los procesados, ya veremos si por rebelión o sedición, desobediencia o malversación de caudales públicos, que son los delitos de los que se les acusó. La jornada se presenta compleja en esta mañana en toda Cataluña, ya que los partidos separatistas están conmemorando este segundo aniversario con manifestaciones, concentraciones y marchas. La policía autonómica ha reforzado el dispositivo de seguridad y todo ocurre después de una inquietante dimisión ayer, la de Andreu Martínez. Después de 15 meses en el cargo, considera que sus objetivos se han cumplido y hay un relevo en la cúpula política de los Mossos justo ahora. Le va a sustituir la mano derecha del jefe de gabinete de la Consejería de Interior, Pere Ferrer. El consejero de Interior es Miquel Buch. Hoy será a cargo de los Mossos, una jornada que se prevé complicada, y las jornadas que están ahí en el horizonte, ya que se esperan problemas de orden público una vez que se conozcan los detalles y las condenas de la sentencia, si es que hay condenas. En algunos casos parece evidente por aquello de la desobediencia o la malversación, que incluso algunos asumieron en el propio juicio, especialmente la desobediencia, condena por parte de los jueces del Tribunal Supremo. Ante la posibilidad de que se produzcan incidentes a lo largo de este día, el presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a advertir hoy, en estas horas, que no hay sitio para la violencia. Pedro Sánchez pide a los separatistas que no jueguen con fuego, insiste en que lo primero debe ser la ley y después ya veremos cómo hablamos. Pero hay que cumplir la ley. Es decir, que se están tensando las cuerdas al comienzo de este mes de octubre, no solamente por el aniversario del referéndum ilegal, sino especialmente por la sentencia que está en el horizonte a mediados de mes. Y claro, y hay elecciones el 10 de noviembre, y aquí todo suma, mientras se siguen conociendo detalles de la denominada Operación Judas, la que ha llevado a la cárcel a 7 individuos acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos que estaban preparando atentados contra infraestructuras del Estado, incluido cuarteles de la Guardia Civil. Son los famosos comités de defensa de la República que formaron equipos tácticos de respuesta. Bueno, pues hemos sabido que las conexiones entre unos y otros, entre la Generalitat y este grupo de individuos, conocíamos ayer esa reunión de la hermana de Puigdemont en un coche al ralentí, y la participación del llamado CNI catalán, del Servicio de Inteligencia catalán, que contribuyó, según las informaciones que se tienen disponibles en esta mañana y que están en la investigación de la Guardia Civil, a eludir precisamente a la Guardia Civil. Les echaron una mano. El ministro de Interior, Grande Marlaska, insiste en que dejar que la justicia haga su labor. Está en ello el juez, con la colaboración del fiscal y de la Guardia Civil. Lo que es noticia es que, de repente, Ciudadanos, que tuvo en su mano, al ganar las elecciones autonómicas del 17, tomar la iniciativa, aunque fuera para perder, pero tener la iniciativa y demostrar que 1.100.000 votantes no lo habían hecho en vano, no presentó la candidatura de la investidura de Inés Arrimadas, pues ahora, de repente, a unas semanas de las elecciones generales, se le ocurre a Ciudadanos presentar una moción de censura contra Joaquín Torra, porque consideran que es insostenible la situación y por la relación y el apoyo que está demostrando Torra con los detenidos, que puede ser una razón de peso, sin duda. La cuestión es que ahora Ciudadanos sí toma la iniciativa y utiliza a sus diputados, que son muchos, sus 36 diputados en el Parlamento Autonómico de Cataluña, el PP tiene 4 y el PSC tiene tan solo 17, para, por lo menos, dejar claro que hay una parte de la sociedad en Cataluña que no está detrás de esta conexión que está demostrando la Generalitat con grupos que estaban preparando bombas para atentar contra la presencia del Estado en Cataluña. Presenta la moción de censura de Ciudadanos en este momento, que para algunos llega ya muy tarde, intentando recuperar una iniciativa política que de alguna manera se perdió cuando se dejó de un lado el caudal de votos recibido y no presentando una candidatura de Inés Arrimadas a la presidencia de la Generalitat. Comienza el 1 de octubre, que no está mal. Más noticias a esta hora con Ángeles Martín y Pablo López. El Tribunal Supremo da vía libre definitiva a la exhumación de los restos del cadáver de Franco.
Considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia quedará previsiblemente este martes visto para sentencia.
En una sentencia en la que el informe de la defensa de la matriz de la entidad y el turno de última palabra de los 34 acusados pondrán fin a más de 10 meses de vista.
Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía y la agravante de parentesco del niño Gabriel Cruz, la Audiencia Provincial de Almería le condena también por 2 delitos de lesiones psíquicas contra los padres del menor y deberá abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda.
Un hombre asesina a su pareja en su trabajo y se suicida.
El hombre de 50 años ha matado a cuchilladas a la mujer de 49 en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, donde ella trabajaba como empleada del hogar y después se ha suicidado. Ella le había dejado en el mes de marzo.
Multa por abuso sexual al empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a una multa de 13.800 euros al empresario Manuel Muñoz Medina por un delito de abuso sexual cometido contra la líder de Podemos en Andalucía, a la que tendrá que indemnizar con 2.500 euros.
Baleares pide más inserso tras la quiebra del turismo. operador británico Thomas Cook.
Solicitará al gobierno central que se agilicen las prestaciones a los trabajadores afectados, inversiones en destinos turísticos perjudicados, un plan específico de promoción turística y una campaña extraordinaria del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entre otras medidas.
La economía se frenó el 0,4% en el segundo trimestre.
Lo que supone una décima menos que en los tres primeros meses del año debido a la debilidad del consumo y la inversión empresarial y pese a la mejora del sector exterior. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
La agencia de calificación Fitch baja su previsión de crecimiento para España.
Rebaja dos décimas hasta el 2,1% su previsión de crecimiento en 2019. Para 2020 mantiene el pronóstico del 1,7%, mientras que para 2021 lo ha revisado dos décimas al alza, pasándolo del 1,6 al 1,8%.
Correos convoca 4.000 puestos de personal laboral fijo.
Es un mayor convocatoria en 15 años. Ha abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de octubre a plazas destinadas a desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas.
El primer ministro británico promete un gasto público millonario ante el Brexit.
Junto con también enormes ayudas fiscales para disipar los temores de una salida salvaje de la Unión Europea. Y como anuncio estrella, el aumento gradual del salario mínimo profesional en un plazo de 5 años.
Donald Trump sugiere que podría haber una guerra civil en Estados Unidos si lo destituye.
El presidente norteamericano compartió en su cuenta de Twitter un mensaje del pastor de Texas, Robert Jeffress, uno de los partidarios más fervientes de Donald Trump, en el que se sugería esa posibilidad. Además, Trump dejó entrever que arrestarán por traición al congresista que supervisa la investigación del Congreso.
Fernando Alonso ya está en Marruecos.
Fernando Alonso y Marc Coma preparan el rally que comienza este sábado, una carrera de 2.500 kilómetros en la que Alonso se medirá, entre otros, a Carlos Sainz o Nani Roma.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se estrena octubre, por el momento sin dificultades de ningún tipo en la red viaria de la Comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo en todas las vías por el momento.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya los detalles de la Crónica de Madrid al comienzo de la jornada. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ya conocemos las medidas que contempla Madrid 360, el plan del alcalde José Luis Martínez Almeida para luchar contra la polución en Madrid. Una de ellas, como les adelantábamos ya aquí ayer, consiste en permitir que circulen libremente por el área vehículos con etiqueta C cuando viajen, eso sí, en ellos al menos dos ocupantes. Pero hay muchas más medidas, Mar García.
Los coches con etiqueta C con alta ocupación volverán a cruzar el centro con una filosofía, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque desde el punto de vista de emisión, pues emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos, porque nos van a poder sacar vehículos de otras zonas y además abunda en una filosofía que es el coche compartido.
Para atravesar el centro, dos líneas de autobuses gratuitas.
Dos líneas doblemente cero. Cero emisiones, cero coste para los usuarios. Crearemos una tercera línea perimetral, ya este con coste para los usuarios, eso sí, que recorrerá todo el perímetro del distrito centro.
Más plazas y horario para las motos. En centro bajan las tarifas de los aparcamientos municipales. Sol peatonal hasta la carrera de los Jerónimos, la calle Hortaleza también. El SER saldrá de la M30. Los que tienen los días contados son los coches sin etiqueta.
En el año 2025, incluso para los residentes en Madrid, ya no podrán circular con vehículos sin etiqueta ambiental.
Habrá ayudas para renovar flota y calderas de carbón. Es el plan 360 que llegará hasta Bruselas. Quiere reducir un 15% los contaminantes y evitar una multa.
La oposición municipal ha recibido con críticas el plan 360, Eva Prat.
Un desafío a Europa y al Gobierno de la Nación es lo que opina el portavoz municipal socialista Pepo Hernández sobre un plan, dice, demasiado permisivo con los coches.
Hay que conocer, vuelvo a insistir, conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos. Por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.
Y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, solo ve humo en el fondo y en la forma.
Es un plan humo porque trae más coches, más motos y menos bicis, además de más ruido. Y es un plan humo también porque vende humo. No se puede vender como un plan anticontaminación, lo que son un conjunto de medidas incoherentes que facilitan y que refuerzan las fuentes de contaminación de la ciudad de Madrid.
Si le gusta Madrid 360, el portavoz de Vox. Para Javier Ortega Smith salen ganando todos los madrileños.
Bienvenido a este plan, tendrá todo el apoyo de Vox porque son las medidas eficaces y sobre todo, frente al Madrid de las prohibiciones, frente al Madrid de las multas, se abre el Madrid integral, el Madrid de las medidas eficaces en la limpieza del aire, el Madrid de la no contaminación para todos los madrileños. Y por tanto, tan importante como esto, es el apoyo a los comerciantes del Madrid Centro, el apoyo a la libertad y a la movilidad.
Europa puede olvidarse, ha dicho Ortega Smith, de las sanciones a España.
Más reacciones, Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.
Que se permita entrar a los vehículos C con alta ocupación, es decir, dos ocupantes, eso puede suponer un incremento tremendo del tráfico en Madrid Central. Casi todos ellos están afectados por el fraude del diésel. O sea que probablemente esto sea una bomba de relojería para Madrid Central que lo haga ineficaz y, por lo tanto, que nos fuerza a seguir respirando aire muy contaminado.
Desde la plataforma Madrid Sostenible, Jesús Martínez, portavoz de este colectivo.
Pero bueno, a priori es un plan, como nosotros demandábamos, multidisciplinar, transversal, mucho más amplio que el de una Jesús. Zona más restringida y que evidentemente pues equipara a todos los barrios de Madrid. Falta ver cómo se pone en marcha, cómo se hacen o cómo se abordan los plazos del calendario de renovación de flotas también de todo el tema del transporte de mercancías y que actúan sobre el distrito.
Una reacción más, en este caso la de José Luis Martínez Almeida, acerca de la denuncia del Grupo Municipal Socialista ante la Junta Electoral contra ese acto de presentación de Madrid 360, porque aseguran que vulnera el principio de igualdad de los actores electorales, incidiendo de forma directa en el sentido del voto de los electores.
Me gustaría, de verdad, tener el desparpajo, la hipocresía y la cara que tiene el Partido Socialista, quienes utilizaron el Consejo de Ministros durante meses en periodo electoral para hablar de los viernes sociales y gastar a costa de los españoles a ver si así Pedro Sánchez ganaba las elecciones y formaba gobierno.
Madrid 360 fue uno de los temas que trató ayer en Telemadrid el vicepresidente regional Ignacio Aguado, pero también se refirió a la comisión de Aval Madrid, al proyecto de abrir las 24 horas el metro durante los fines de semana o el paso de Íñigo Errejón a la política nacional. La crónica es de Beatriz Marín.
Aguado quiere bajar los impuestos, pero culpa a Sánchez. Dice que la incertidumbre política lo dificulta. Aplaude el nuevo plan del Ayuntamiento de la capital para luchar contra la contaminación, Madrid 360, y de hecho tiene como objetivo que los edificios públicos de la región tengan energía renovable 100%. Y aunque no hay fecha concreta, espera poder abrir en breve el metro 24 horas los fines de semana.
Bien sea porque se introduce por líneas o bien por franjas horarias, yo espero que en 2020 esté en marcha y los madrileños puedan empezar a verlo.
Apoyará la comisión de investigación de Aval Madrid, pero si no se convierte, dice, en una causa personal contra la presidenta Díaz Ayuso. Y en cuanto a las próximas elecciones generales y la bajada de Ciudadanos en las encuestas, dice que no las hace caso y que cuando se abren las urnas, ellos crecen. Sobre Errejón.
A Íñigo Errejón nunca le ha interesado la Comunidad de Madrid, ¿no? Para él fue un destierro, le mandaron aquí, castigado, como mandaban antes los comunistas a Siberia, a los desertores, y él se lo tomó como un refugio donde intentar recomponerse y donde volver a dar el salto otra vez a la política nacional, que es lo que le interesa.
Insiste en que no van juntos con el Partido Popular porque ir juntos resta, pero si tras las elecciones pueden gobernar juntos, lo harán. Tiene claro, eso sí, que no van a facilitar en ningún caso un gobierno de Sánchez.
Más proyectos de responsables autonómicos, en este caso los que maneja el consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López, estuvo ayer aquí con Juan Pablo Colmenarejo. Nos dijo que el campus de la Ciudad de la Justicia es una apuesta firme que se llevará a cabo condicionada o no por el fallo del Supremo. Begoña Larcón.
Se retomará el campus de la Justicia en función del fallo del Tribunal Supremo, explica el consejero Enrique López.
Si el Supremo revoca la resolución dictada, sí. Tendríamos que adjudicarlo, tenemos que llevar a cabo lo que está adjudicado, que parte de un edificio emblemático para el Tribunal Superior de Justicia y luego dos edificios grandes racionales para el resto de los edificios de los juzgados. Si tenemos que empezar de nuevo, a partir de cero, yo sí. Por supuesto que creo en la racionalidad, que hay que hacer obras dignas, pero por supuesto teniendo en cuenta la responsabilidad presupuestaria. Sí. Y en ese sentido yo creo que haremos lo mejor para los ciudadanos de Madrid.
Y si finalmente se tiene que optar por el proyecto ya adjudicado, el consejero estima que estaría listo en no más de 480 días desde que el Supremo se pronuncie. La comunidad está trabajando en ello, como también en un plan integral contra la ludopatía, un programa que la presidenta explicará posiblemente esta semana a raíz de la proliferación de las casas de apuestas.
Es una actividad económica y como tal hay que regularla, ¿eh? Y desde luego teniendo en cuenta la protección de la infancia y de la juventud. La presidenta de la Comunidad de Madrid hará público un proyecto que afecta a varias consejerías de la Comunidad de Madrid respecto al juego desde el punto de vista de las adicciones, de la relación del juego, etcétera.
También se está diseñando un plan contra la ocupación ilegal, un asunto que ocupa y preocupa al gobierno regional.
Pues Isabel Díaz Ayuso ya se ha referido a la regulación del juego. Ha dicho que va a poner en marcha un centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías en los jóvenes y que va a endurecer la regulación de la publicidad, limitando los horarios de los anuncios de casas de apuesta y oponiéndose a que en ellos aparezcan famosos. Lo ha anunciado en una entrevista en la cadena SER.
Queremos crear un centro que analice y que estudie estas adicciones, para empezar, de juego y nueva tecnología, pero lo queremos también hacer como referencia en todos los centros de salud para que aquellos padres que detecten que tienen un problema y que sus hijos no saben salir del teléfono móvil puedan estar en manos de especialistas para ver si efectivamente tienen un problema y ponerle una solución a tiempo.
Y a las 6:20 nos vamos a Móstoles. Su alcaldesa, la socialista Noelia Pose, cada vez tiene más complicado mantenerse en el cargo. Lo último ha sido la revocación por parte de la justicia del nombramiento del hijo de un dirigente socialista como gerente de urbanismo por no adecuarse a los requisitos del cargo. La sombra de nepotismo con nombramientos de cargos y de concesión de pluses a personas de su entorno familiar directo y a sus amigos ha hecho que tanto su partido como sus socios de gobierno de Más Madrid hayan dejado caer la conveniencia de que renuncie a la alcaldía. Ella se resiste pese a ser consciente de que ya prácticamente no cuenta con ningún apoyo ni de dentro ni de fuera.
Yo me siento perseguida. Lo que están intentando algunos personajes de mi partido y algunos de otro es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos, y ya está bien.
La oposición municipal en Móstoles prepara un pleno extraordinario en el que pedirá la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose. María Martínez de Mora.
Tras 5 ceses y el rechazo del juez al nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de urbanismo, la alcaldesa Noelia Pose se enfrenta esta mañana a un consejo de gobierno con varios frentes abiertos. Podemos Móstoles pide explicaciones. Mónica Monreal es su portavoz.
Hemos pedido explicaciones a alcaldía, igual que las hemos pedido en estos días pasados ante los hechos que han sucedido.
Y su otro socio de gobierno, el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, cree que la única solución es un cambio de líder al frente del Ejecutivo.
Está seriamente cuestionada la alcaldía o el liderazgo de Noelia Pose por la reiteración en malas decisiones difícilmente justificables.
Malestar al que se suma la solicitud de reprobación de los 3 grupos de la oposición. Mirina Cortés es la portavoz del PP.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esperamos que la reprobación plenaria pueda forzar a la alcaldesa socialista a presentar su dimisión, la única salida para esta delicada situación institucional.
Situación complicada para la alcaldesa de Móstoles, que hoy se sentará a la mesa con pocos apoyos y con una nueva directora de comunicación. Tras el cese de Franca Velasco, la periodista Ingrid Miguelez se hará cargo de este área.
Y ahora les hablamos de una reyerta ocurrida esta noche en Madrid. 7 jóvenes de entre 20 y 22 años han resultado heridos, 4 de ellos graves, en una pelea que se ha producido en diferentes puntos del distrito de Puente de Vallecas. Todo ha comenzado a las 11:30 de la noche, cuando miembros de bandas latinas se han enfrentado con armas blancas y de fuego en diferentes calles del barrio, entre ellas Peña Gorbea, Ciudad de Barcelona y del Cafeto. Antonio Cabezas, supervisor de SAMUR.
De los 4 graves, a destacar, uno de ellos tenía un machetazo en la cara que afectaba al glóbulo ocular, se ha ido con preaviso. Otro afectaba a zona de braquial y mano izquierda, que efectivamente pues, tenía un brazo catastrófico, también hemos tenido que llevarlo con preaviso. Había un tercero que presentaba 4 tiros por la espalda y aparte de eso otro machetazo en el brazo izquierdo, también catastrófico. Y había un cuarto que tenía un machetazo en la cara que afectaba mandíbula, había rotura de huesos y la rotura de toda la cara era importantísima. También ha ido con preaviso.
Policía Nacional investiga ya todo lo ocurrido. Y no es esta la única reyerta registrada en Madrid en los últimos años, según se ha sabido ahora. El pasado domingo, la Policía Municipal detenía a un joven de 22 años acusado de participar en una reyerta en la que hirió a 2 personas con un machete con una hoja de 45 centímetros.
Ocurrió sobre las 6:30 de la mañana del domingo en las cercanías de la calle Mesón de Paredes. La policía recibió un aviso en el que se advertía de que varias personas participaban en una reyerta en dicha calle y que uno de ellos tenía un machete de grandes dimensiones. A su llegada, los implicados en la pelea huyeron en diferentes direcciones, pero los agentes siguieron un reguero de sangre hasta un portal en el que encontraron a un joven que se había realizado un torniquete y tapaba una herida con una toalla. Continuaron buscando a los implicados y encontraron a otro herido en la calle Calvario con cortes en las manos, hombro y espalda. Los policías municipales volvieron al bloque de viviendas donde se encontraba el primer herido, que pidió entrar en su casa para recoger unas cosas, y allí estaba el presunto agresor de todos ellos, un joven de 22 años de origen peruano que había dejado escondido el machete en una de las plantas del edificio.
Y cambiamos de asunto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha advertido durante el acto de apertura del año judicial de que el sistema, con el diseño actual, se encuentra al límite de su capacidad. Por su parte, el fiscal superior alerta del preocupante repunte de la violencia machista y pide una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Lupe Ortiz.
El desproporcionado número de casos que llegan a los juzgados, más la escasez de jueces y medios, da como resultado un sistema al límite de su capacidad. Es la advertencia que lanza el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez.
Que la realidad judicial tropieza en Madrid y en el conjunto del Estado con un volumen de litigiosidad por completo desproporcionado con relación a una planta desfasada. El sistema, con su diseño actual, se encuentra al límite de su capacidad.
El fiscal superior, Jesús Caballero Kling, ha presentado los datos de la memoria de 2018 que reflejan el preocupante aumento de los delitos de carácter sexual, especialmente entre menores, y también los casos de violencia de género. En este punto ha dicho que hay que eliminar de la ley la dispensa a la víctima de no declarar, algo que lleva en muchas ocasiones a no poder condenar a los agresores.
Cualesquiera que sean las cifras de delito, resultan intolerables por la extraordinaria secuela de pérdida de vidas humanas y sufrimiento que genera este fenómeno.
El año pasado se abrieron 25.000 diligencias por violencia machista y hubo 7 homicidios.
En un minuto les contamos lo más destacado de los periódicos.
Las ediciones de Madrid tienen un tema central y un tema destacado, las nuevas medidas del Ayuntamiento de Madrid para Madrid 360. En el diario ABC se titula que Almeida levanta el veto de Madrid Central a coches de etiqueta C con 2 ocupantes. Mundo Madrid, el suplemento del diario El Mundo, apunta que Almeida suaviza Madrid Central. Los cambios entrarán en vigor en el primer semestre de 2020. El cuadernillo de Madrid del diario El País apunta en la misma dirección. Almeida rebaja las restricciones para acceder en coche al centro, y el mismo tema lleva el diario La Razón. Madrid Central, los coches C podrán entrar con 2 ocupantes.
Desde mañana miércoles pueden comprarse entradas para la gira de la banda británica King, que recalará en Madrid y Barcelona en 2020. Ángeles Martín.
La banda lo acaba de anunciar, su gira Causa y Efecto, que promocionará su último disco de estudio del mismo título, va a actuar en Madrid el 27 de enero en la Sala La Riviera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora amanece ya en la capital con tráfico lento con paradas prolongadas de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos y Parla, la A5 a la altura de Alcorcón y en la M40 densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe al comienzo de esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo va a haber algunos cambios en este 1 de octubre, ligeros, algunas nubes, alguna bajada de temperatura, pero casi nada. No superaremos los 30 grados, ayer estuvimos por encima de ellos, 32, 33. A esta hora tenemos 17 en la capital, 18 en el sur y 15 en la sierra. Es lo que los del tiempo llaman la inversión térmica y que de momento ha hecho que los niveles de dióxido de nitrógeno se eleven. Sobre todo en la capital, como no llueve, y está esa boina de contaminación que empieza ya a percibirse. En Buenos Días Madrid, es de las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del martes 1 de octubre. Precisamente, hablando de la calidad del aire, el Ayuntamiento ha presentado sus planes para reducir la contaminación en el centro. Es lo que el nuevo equipo ha denominado Madrid 360. Un proyecto para toda la ciudad, para los 21 distritos. Un proyecto con 200 medidas que presentarán próximamente en Bruselas. Entre las novedades se permite el libre acceso de los vehículos con etiqueta C en el caso de dos o más ocupantes. Nuevas restricciones a las motos. Los comerciantes tendrán las mismas consideraciones que los residentes. Y habrá transporte gratuito para quienes quieran acceder a la Almendra Central. En concreto se crearán dos nuevas rutas con coste cero para el usuario. De norte a sur, San Bernardo, Puerta de Toledo. Y de este a oeste, entre Felipe II y Moncloa. Cara al futuro, el proyecto incluye otras medidas, como el soterramiento de la A5 hasta Campamento, o la prohibición total de entrada a Madrid a los vehículos sin pegatina a partir del año 2025. Dice el alcalde que este plan va a convencer y, por supuesto, será efectivo. Veremos y preguntaremos a lo largo de la mañana por este plan del Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Móstoles hay otro plan, hay una crisis política abierta, que incluso hace dudar de la continuidad de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que dice sentirse perseguida, incluso por sus propios compañeros, y habla de caza de brujas. Pose ha hecho estas afirmaciones después de saberse que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha revocado otro nombramiento, del de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente del PSOE, como nuevo gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Un fallo contra el que cabe recurso. Pues se dice que lo denunciará ante el partido, esta caza de brujas, aunque según fuentes socialistas la dirección regional ya la ha invitado a dejar el cargo y a entregar su acta, después de varios nombramientos fallidos de personas pues de su familia o amistades. Desde luego no está siendo un camino sencillo de la actual alcaldesa de Móstoles. Sus socios en Móstoles, Más Madrid, el partido de Rejón, piden ya que se marche. Y hay una también por parte de la oposición una iniciativa para hacer un plan de reprobación de la alcaldesa, con lo cual veremos cómo es la jornada de hoy en cuanto a la situación política y la estabilidad política en el Ayuntamiento de Móstoles, que está muy cuestionada amanece muy cuestionada la alcaldesa Noelia Pose desde dentro incluso del Partido Socialista. Y hay que recordar un detalle fundamental, estamos en campaña electoral y es muy posible que esta presión que se está produciendo en el Ayuntamiento de Móstoles sobre la figura de la alcaldesa y su estabilidad política, pues le haga caer. Va a ser muy difícil que a este ritmo Noelia Pose aguante la presión en mitad de una campaña electoral. Hoy es 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, el referéndum separatista y todos los hechos ocurridos también en septiembre con las leyes que anularon la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que supusieron la supresión de la oposición en Cataluña. A partir de ahí, la noticia de este día es la vuelta de tuerca política al control de la policía autonómica, clave en todo lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Con la dimisión de Andreu Martínez, le sustituye Pere Ferrer, que es el jefe de gabinete del consejero de Interior, Miquel Buch, y se interpreta este cambio, esta renuncia, como un cierre de filas del separatismo para el control político de los Mossos de Escuadra, que están siendo clave en muchos de los acontecimientos que vienen ocurriendo en Cataluña durante los últimos años, y ya veremos durante los próximos días. Se siguen conociendo detalles de la operación Judas, esa que ha desmantelado un grupo acusado de terrorismo y tenencia de explosivos, de sus vinculaciones con Puigdemont y con Torra, y que el llamado servicio de espionaje de la Generalitat les echó una mano y estaba en conexión con estos grupos. Eso está en la investigación del juez y, por lo tanto, de la Guardia Civil. Es una de las noticias de este día, junto con la moción de censura que ahora Ciudadanos decide presentar a Joaquín Torra al separatismo. Ciudadanos perdió la oportunidad de tener la iniciativa política en Cataluña con el caudal de votos obtenido en 2017. Ganó las elecciones autonómicas. No presentaron la candidatura de Inés Arrimadas, que ha acabado en el Congreso en Madrid, lejos de la política de Cataluña. Y ahora, en vísperas electorales, Ciudadanos presenta esta moción de censura para recuperar el pulso y recuperar un poco la posición, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, ya que el crecimiento de Ciudadanos mucho ha tenido que ver con su enfrentamiento directo con el separatismo catalán. Ahora recupera Ciudadanos ese pulso, o lo intenta, a unas semanas de las elecciones generales, cuando las encuestas anuncian que no parece que Ciudadanos pueda repetir el resultado tan exitoso del pasado mes de abril. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de la jornada de este martes 1 de octubre. Otras noticias con Ángeles Martín y Pablo López. El Supremo da vía libre a la exhumación de los restos del cadáver de Franco.
Considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia quedará previsiblemente este martes visto para sentencia.
En una sesión en la que el informe de la defensa de la matriz de la entidad y el turno de última palabra de los 34 acusados pondrán fin a más de 10 meses de vista.
Prisión permanente revisable para una Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía y la agravante de parentesco del niño Gabriel Cruz, la Audiencia Provincial de Almería le condena también por 2 delitos de lesiones psíquicas contra los padres del menor y deberá abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda.
Multa por abuso sexual al empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez.
La Audiencia de Sevilla ha condenado una multa de 13.800 euros al empresario Manuel Muñoz Medina por un delito de abuso sexual cometido contra la líder de Podemos en Andalucía, a la que tendrá que indemnizar con 2.500 euros.
Un hombre asesina a su expareja en su trabajo y se suicida.
El hombre de 50 años ha matado a cuchilladas a la mujer de 49 en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, donde ella trabajaba como empleada del hogar y después se ha suicidado. Ella le había dejado en el mes de marzo.
Baleares pide más inserso tras la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
Solicitará al gobierno central que se agilicen las prestaciones a los trabajadores afectados, inversiones en destinos turísticos perjudicados, un plan específico de promoción turística y una campaña extraordinaria del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entre otras medidas.
La economía se frenó el 0,4% en el segundo trimestre.
Lo que supone una décima menos que en los tres primeros meses del año debido a la debilidad del consumo y la inversión empresarial y pese a la mejora del sector exterior. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
La agencia de calificación Fitch baja su previsión de crecimiento para España.
Rebaja 2 décimas hasta el 2,1% su previsión para 2019. Para el próximo año mantiene el pronóstico del 1,7%, mientras que para 2021 lo ha revisado 2 décimas al alza, pasándolo del 1,6% al 1,8%.
Correos convoca 4.000 puestos de trabajo de personal laboral fijo.
Es su mayor convocatoria en 15 años. Ha abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de octubre a plazas destinadas a desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas, logísticas y atención al cliente en oficinas.
El primer ministro británico promete un gasto público millonario ante el Brexit.
Junto con también enormes ayudas fiscales para disipar los temores de una salida salvaje de la Unión Europea. Y como anuncio estrella, el aumento gradual del salario mínimo profesional en un plazo de 5 años.
Donald Trump sugiere que podría haber una guerra civil en Estados Unidos si lo destituyen.
El presidente norteamericano compartió en su cuenta de Twitter un mensaje del pastor de Texas, Robert Jeffries, uno de los partidarios más fervientes de Donald Trump, en el que se sugería esa posibilidad. Además, Trump dejó entrever que arrestarán por traición al congresista que supervisa la investigación del Congreso.
Fernando Alonso ya está en Marruecos.
Junto a Marc Coma prepara el rally que comienza este sábado, una carrera de 2.500 kilómetros en la que Alonso se medirá, entre otros, a Carlos Sainz y a Nani Roma.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Comenzamos con el resultado de una reyerta ocurrida esta misma noche aquí en Madrid, Pablo López.
7 jóvenes entre 20 y 22 años han resultado heridos, 4 de ellos graves, en una pelea que se ha producido en diferentes puntos del distrito de Puente de Vallecas. Todo ha comenzado a las 11:30 de la noche, cuando miembros de bandas latinas se han enfrentado con armas blancas y de fuego en diferentes calles del barrio, entre ellas Peña Gorbea, Ciudad de Barcelona y del Cafet. Un joven ha resultado herido grave por arma de fuego y otros 3 presentan heridas por arma blanca de carácter grave.
Cuarto intento de desahucio de un matrimonio de septuagenarios en Alcalá de Henares.
La plataforma de afectados por la hipoteca del corredor del Henares intentará paralizar hoy en Alcalá de Henares el cuarto intento de desahucio de un matrimonio de 76 años, al cual un prestamista reclama una deuda que asumieron sin su conocimiento cuando intentaban avalar a su hijo. La plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que María y Antonio no eran conscientes de las repercusiones de lo que firmaban al intentar avalar a su hijo en lo que consideran una operación completamente irregular y una estafa sin ningún género de dudas. Critica que el Ayuntamiento de Alcalá no haya ofrecido una solución viable a la situación de la pareja.
Presentación de la segunda edición de Meninas Madrid Gallery.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, presentan hoy la segunda edición de la exposición urbana Meninas Madrid Gallery, una exposición impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos, que durante los meses de octubre y noviembre vestirá de arte las calles de la mano de las Meninas de Velázquez.
Carlos Saura en el Círculo de Bellas Artes.
Acogerá la exposición Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara, que ofrece un completo recorrido por la faceta de fotógrafo de Carlos Saura desde sus inicios antes de dedicarse al cine. Las imágenes documentales de la España de los años 50 o sus últimas experimentaciones en la fotografía serán parte de la obra.
Y hoy estamos pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región.
Comenzamos en el este y en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
En Rivas hacia Madrid sabremos lo que los comerciantes del Mercado Central han hablado con su ayuntamiento, porque se quejan de su situación. La última ha sido que por las fiestas del Partido Comunista les han trasladado a otra calle el domingo y algunos nos cuentan han facturado menos de 60 euros. En Torrejón de Ardoz se presenta la programación del Teatro Municipal José María Rodero y además conoceremos las conversaciones entre la Mancomunidad del Este, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad para llevar a Valdemingo Gómez las basuras de los 31 pueblos de esta zona.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
La Fundación del Club Deportivo Leganés, junto con el Ayuntamiento de este municipio, presentarán este mismo martes a las 11 de la mañana el Trofeo Villa de Leganés Femenino, que se disputará dentro de unos días, el miércoles 9 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Estadio Municipal Butarque. Por primera vez, esta competición tendrá su edición femenina, que se enmarcará dentro de las fiestas de San Nicasio y que enfrentará a las pepineras al Rayo Vallecano. Los abonados del club podrán acceder gratuitamente, aunque no tendrán asiento asignado, mientras que la entrada general será de 5 euros, para lo que han habilitado las zonas de tribuna y lateral. Y además les contamos que Getafe celebra hoy el Día Internacional de las Personas Mayores con un acto en el Teatro Federico García Lorca, donde se leerá un manifiesto a cargo del Consejo Sectorial de este colectivo y donde podrán disfrutar además de un espectáculo. No será el único evento. A lo largo de la semana se ha previsto también otros actos y actividades en torno a este día, como por ejemplo una charla y una jornada de cine y además un fin de fiestas con un gran festival.
Buscamos ahora la las previsiones del día en la sierra, Elvira de Luis.
La alpinista Edurne Pasaban abre este viernes el Ecofinde en San Lorenzo del Escorial. Este proyecto ha surgido de los presupuestos participativos 2019 como una de las propuestas más valoradas por los vecinos. El Ecofinde pretende ser una fiesta homenaje a la ecología y a las buenas prácticas medioambientales. En Alpedrete se pone en marcha un nuevo curso de monitor de tiempo libre. Pueden inscribirse jóvenes a partir de los 17 años y deben de tener el título de la ESO. Deberán acudir al centro de juventud y tendrá un coste de 200 euros. Y continúan los planes para jóvenes en Torrelodones. Se vuelve a abrir este octubre la zona joven con cientos de actividades para adolescentes. El ayuntamiento propone llenar los momentos de ocio participando en clubs como el de arte urbano, el de radio o el de diseño e impresión en 3D.
Siguiente parada en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
Este martes el Ayuntamiento de Tres Cantos va a presentar su nuevo servicio de comunicación con la ciudadanía a través del WhatsApp. El gobierno local ha abierto un nuevo canal de información municipal que esperan que sea rápido y directo para trasladar avisos y respuestas a los vecinos. Por otro lado, a las 11 de la mañana, San Sebastián de los Reyes va a celebrar un pleno extraordinario en el que, entre otras cuestiones, se va a debatir una modificación de los estatutos de la empresa municipal de suelo y vivienda para poder cambiar el número de miembros de su consejo. Y por último, en Colmenar Viejo comienza la reurbanización de 5 céntricas calles del entorno de la Travesía del Pino. Es una actuación que supondrá una inversión de casi 460.000 euros y que se ejecuta con un año de retraso debido a cuestiones derivadas de un concurso de acreedores por parte de la empresa adjudicataria.
Y la última parada hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
El consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, inaugura esta mañana unas jornadas sobre derechos y lucha contra el terrorismo en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón. Y en el municipio de al lado, en Majadahonda, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asistirá a los actos organizados en el Hospital Puerta de Hierro con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. En Móstoles continúa el malestar por los nombramientos de la alcaldesa. Hoy, Noelia Pose se tendrá que enfrentar a un consejo de gobierno con su socio, Más Madrid Canar Móstoles, que pide un cambio de liderazgo, y los tres grupos de la oposición que han solicitado su reprobación.
Son las 6:46 de la mañana. Volvemos a repasar los periódicos.
Revisamos ahora las portadas y los temas más destacados en las ediciones nacionales. En ABC encontramos que Torra, el presidente de la Generalitat, endurece el control político sobre los Mossos. El director general de la Policía Autonómica dimite en vísperas del 1 de octubre y la sentencia del Procés. Además, la cúpula policial avisa de que no va a consentir que se les ordene desde la Generalitat no intervenir si los radicales tratan de colapsar Cataluña. En la segunda de ABC, múltiples temas, destacando el bloque que recopila todas las cifras macroeconómicas que conocíamos en el día de ayer. Destaca sobre todo que los afectados por ERE se disparan un 42% hasta junio. También apunta que el gobierno sopesa exhumar a Franco el 7 de octubre. En el diario El Mundo encontramos que el CNI catalán, el denominado CESICAT, ayudó a los CDR a burlar a la Guardia Civil. También apunta que el Instituto Armado descubrió la maniobra y restringió al máximo la información a los Mossos. La fotografía de portada es para Pedro Sánchez, que vuelve a España en referencia al lema de su partido, Ahora España, por el 10 de noviembre. Y también entrevista a las personas que gestionaron el 155. Dicen que será necesario otro y mucho más largo. En el diario El País destaca la dimisión del director de los Mossos, que cargó contra los CDR, y la fotografía de portada para José Luis Martínez Almeida, con el titular que relaja las restricciones al tráfico en el centro en la presentación de Madrid 360. Y terminamos con el diario La Razón, que destaca el dispositivo de 2.000 policías y guardias civiles frente a los CDR, y también que el Supremo allana la exhumación express de Franco. La fotografía de portada es para Ana Julia Quezada, primera mujer a la que se aplica la prisión permanente revisable.
Quedan 12 minutos para que sean las 7 en punto de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Y si hoy en Buenos Días Madrid hablamos de deporte, tenemos que hablar de la Champions. Regresa para los equipos madrileños con programación especial aquí en Onda Madrid desde las 6:30 de esta tarde. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid recibe al Brujas belga y el Atlético de Madrid se enfrenta en Rusia al Lokomotiv. Tras la derrota frente al Paris Saint-Germain, el equipo blanco no ha recibido ningún gol en contra. Zidane recupera a Isco, lesionado desde finales de agosto, y a Sergio Ramos para un partido que se antoja trascendental tras la debacle de París. El francés ha decidido dejar fuera de la lista de convocados para el duelo a James Rodríguez y a Bale.
Que tenemos un partido cada tres días y tenemos que mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón. Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero sabemos que mañana tenemos que pensar que el partido es muy, muy, muy importante para nosotros.
¿Cuál es el objetivo después de París que tenías que atacar en el equipo? ¿Cuál es el próximo?
El próximo es ganar mañana porque nosotros somos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más.
Eden Hazard aún no ha marcado en los cuatro partidos oficiales que ha disputado y es consciente de la crítica y no se esconde ante la responsabilidad que tiene con el equipo.
Voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo.
Personnes qui sont venues ici ont donné le maximum pour le club.
Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número,
très important pour
les fans. El pasado del número 7 en este club. Y tengo que ser yo el primero
el
que demuestre que puedo ser el mejor del mundo.
El partido se jugará a partir de las 7:05 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid visita Moscú para enfrentarse al Lokomotiv. Los rojiblancos ya pisaron el escenario del partido sin Vitolo, que sufre un problema muscular y se quedó en Madrid, y por lo que Simeone quiere sumar su primera victoria en Europa, y es posible que veamos por primera vez juntos al tridente formado por Diego Costa, Morata y Joao Félix.
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos, como no. Siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Está claro que están dentro del plantel, vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
Tomás Partey fue el mejor del Atlético de Madrid en el derbi. El centrocampista reconoce que el problema con el gol es una situación que mejorará pronto.
Bueno, como he dicho de principio, el equipo está trabajando bien y creo que poco a poco vamos a encontrar el camino, y sabemos que lo importante es meter goles para ganar los partidos, pero bueno, vamos a seguir trabajando y al final va a llegar.
Y este martes también se disputa una nueva jornada en Segunda División. A las 7 de la tarde, Numancia-Fuenlabrada. Los fuenlabreños viajan a Soria dispuestos a mantenerse en la parte alta de la clasificación tras sumar 14 puntos de los 21 posibles en su debut en la categoría. Mere no podrá contar con Alberto Fernández y Héctor Hernández, que siguen lesionados.
Me ha gustado lo que he visto de Numancia. Se nota que es un equipo bien trabajado, ordenado defensivamente, donde todo el mundo se implica en esa fase defensiva, concediendo poco espacio claro al rival, y luego es un equipo que con balón, creo que es propio de los equipos de su entrenador, de Carrión, que inicien bien desde atrás.
Y a las 9 de la noche, otro derbi madrileño en Vallecas, Rayo Alcorcón. El Rayo afronta el partido después de tres empates seguidos ante Málaga, Almería y Fuenlabrada, que han frenado su progresión y sobre todo le alejan de los primeros puestos de la clasificación.
Antes de estar ahí, obviamente que queremos estar cuanto más arriba mejor, queremos ganar partidos, porque creo que hay que hacer mucho para ganarlo. Pero aún así yo sigo creyendo en este equipo, sigo creyendo en este grupo. Sé que tengo una gran plantilla y que no me van a defraudar. Al final los resultados van a llegar, vamos a estar donde queremos estar. Y eso es por sensaciones, ¿no? Probablemente me puedo equivocar, pero las sensaciones que tengo son esas, las que me transmiten ellos son esas. No solo el entrenamiento, sino también los partidos.
Y el Alcorcón buscará salir de la mala racha de resultados con otro triunfo lejos de casa, donde los chicos de Fran Fernández se están mostrando más sólidos en el inicio liguero.
No, jugamos contra un equipo de segunda división, que es donde estamos todos. Está claro que tiene un nivelazo, que tiene un presupuesto altísimo, que su objetivo es el ascenso sí o sí, pero nosotros sabemos que podemos competir a cualquiera, podemos ganar a cualquiera, podemos perder con cualquiera, esta categoría es así.
La jornada de los equipos 7 estrellas la podrán seguir íntegra en el partido de la Onda desde las 6:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche.
Llega la agenda cultural con María José Francisco.
Cuidados Intensivos es la obra teatral protagonizada por tres hermanas que, a pesar de trabajar en una UCI, se toman la vida con humor, se quieren, se adoran y consiguen que el público ría y se emocione a la vez, como el propio viaje de la vida. Un ratito del que salir reconciliado y apreciando a quienes te quieren y te sostienen en los malos momentos. El humor para superar el impacto de la vida arropados por quienes nos apoyan sin juzgarnos. Paloma Montero nos habla de su personaje en una obra que hasta noviembre vemos en los teatros Luchana.
Es de esas personas que saben aprovechar su tiempo para no perder de vista en ningún momento sus objetivos y poco a poco, como una hormiguita, lograrlos.
A la venta, las entradas para la nueva edición de Jazz Madrid comenzará el 28 de octubre con más de 130 conciertos en todos los distritos y para todos los públicos. Cine, danza, clases magistrales y residencias, jazz vocal y blues, expresividad flamenca. Entre los escenarios principales, el Teatro Fernán Gómez, Conde Duque, el Círculo de Bellas Artes o el Instituto Francés, en un cartel repleto de grandes nombres. Marcia Ball, María Toro, Elian Elías, Charlize Toliver o Herbie Hancock. La conquista del espacio es la temática protagonista del mes de octubre en la Sociedad Geográfica Española, ciclo de conferencias contando la historia e historias de la exploración espacial. Transcurridos 50 años de la llegada del hombre a la Luna, expertos, científicos y divulgadores abordarán nuevos retos en el estudio del sistema solar, del turismo espacial o los nuevos proyectos de conquistar estos espacios para el uso del hombre. Serán los martes en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces. Todo listo para el estreno en un par de días de la comedia musical más representada de la historia, La jaula de las locas, que llegará al Teatro Rialto. Diversión, glamour en los decorados, más de 140 cambios de vestuario y 28 artistas en escena para la recreación de este gran musical de Broadway. Ángel Yasser es director y actor.
Somos una pareja de dos homosexuales, así como muy liberales, muy divertidos, así que hemos educado a un hijo en la libertad y se enamora de esa chica que es estupenda, pero tiene unos padres así que no aceptan eso. Entonces, la situación, ¿cómo lo explico? Es decir, yo nunca digo, no hay conflicto en nadie, lo que es el conflicto es la situación, pero nadie detesta a nadie, nadie juzga a nadie. The moment I
wake up. El broche musical lo componen un team de vocalistas femeninas que nacieron para homenajear el legado musical de Aretha Franklin. Son Aretha Soul Divas y, recreando sus clásicos, las escucharemos esta noche a las 9 en la Sala Bat.
I say a little prayer for you forever and ever. You stay in my heart. I will love you forever and ever. We never will part. How I love you together forever. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus team. Oh, I'll sail